les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La policia investiga la mort de dues nenes de menys de 10 anys en una casa del nucli de Salitja, a Vilobí d'Onyar, al costat de Girona. Els Mossos han rebut l'avís poc abans de 2:15 i ha estat el pare el qui ha avisat quan ha trobat les dues nenes mortes en arribar al domicili. La mare no era a casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat diversos agents de la unitat d'investigació criminal i també del sistema d'emergències mèdiques. Poc després, els Mossos han rebut l'avís d'una dona atropellada per un camió a la P7 a Salt. Alguns testimonis han explicat que la dona s'ha llançat des d'un pont. Ara està sent atesa pel servei d'emergències i un helicòpter medicalitzat que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que la dona és la mare de les nenes i que ha tingut una participació directa en el crim. D'altra banda, us expliquem que Miquel Buch ha presentat aquest matí el dispositiu de cara a dimecres vinent al voltant del Camp Nou amb motiu del partit de Lliga ajornat Barça-Madrid. S'hi destinaran més de 3.000 efectius entre Mossos i vigilants de seguretat privada per garantir la celebració del partit i la seguretat a dins i fora de l'estadi. A això caldrà sumar els efectius de la Guàrdia Urbana assignats per a l'esdeveniment. El conseller d'Interior ha explicat que, a més dels riscos que comporta aquesta trobada esportiva, se suma la concentració convocada per Tsunami Democràtic a l'exterior del recinte. El Camp Nou es recomana que s'hi vagi amb marge de temps i fent servir el transport públic. En plana cultural, destaquem que l'Escolania de Montserrat actua a 8:45 d'aquest vespre a la Catedral de Santa Maria de Tortosa amb un concert del 40è aniversari de l'agrupació de confraries de Setmana Santa de Tortosa. I recordem que el bisbat de Lleida referma en la voluntat de lluitar contra la sentència feta pública aquest dimecres que obliga el Museu de Lleida a retornar les 111 obres d'art reclamades pel bisbat de Barbastre-Montsó.
Ràdio Estela et desitja que no deixis mai d'anar al teatre. Ràdio Estela et desitja molt bones festes. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura. Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix i entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor.
Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Insubstituïbles! Insubstituïbles! A l'escola com més n'hi ha millor. Fruita i hortalissa sí que sí, senyor.
A l'escola, fruita i hortalisses, insubstituïbles. Programa de consum de fruita i hortalisses a les escoles de la Unió Europea. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fallo, Javier Fallo, Quius Parlo, Josep Sánchez, els comandaments i San José Matoses. Encara que per alguns la derrota d'ahir va ser intrascendent, la sensació per dir que era total enfonsament. Semblava ben bé que ens havien eliminat de l'Europa League. La pobra imatge de la graderia i sobretot de la gespa és la realitat d'aquest equip. L'última vegada que va disfrutar d'un partit de futbol a l'estadi Mister Chen va ser contra la Real Societat del final de temporada. Ahir segur que va pensar que aquest no era el meu espanyol, que me l'han canviat. Senyor Chen, agafi el bisturí i operi, fa fons si vol quedar-se, si no vol quedar-se sense joguina. Avui comença la guerra per fugir de segona divisió. Primera batalla, diumenge, contra el Betis de Rubio i Borja Iglesias. Encara que estem tots molt empipats, no tenim altra que recolzar el nostre equip. El club és l'únic important. Són els nostres colors i el nostre equip. Diumenge, juguem tots. A continuació analitzarem el partit d'ahir, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blau que ens arriba demà a l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 15 de desembre, el Betis visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. El partit que estem esperant tots els pericos des de que va començar la temporada i en què demostrarem que enlloc més es pot estar millor. Et necessitem el 15 de desembre a les 4 de la tarda. Espanyol-Betis a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Bueno, pues poquita cosa. Se está hoy en la copa de cava de Navidad tradicional con los medios de comunicación. Así que tú nos puedes contar más. De todas maneras, déjame darte dos cositas, porque Chen Yanseng, después de la copa de cava, se ha ido a comer con la plantilla, tanto primera plantilla masculina como femenina, que coinciden las dos en algo, y no es que sean del Español, sino que son colistas. Además de eso, comentarte también que parece que la dirección deportiva sigue adelante con sus operaciones y, según nuestro compañero de la COPE, Quique Iglesias, podría haber una operación de un delantero de alto nivel internacional bastante avanzada. Así que no sé qué cuerpos deja esta noticia.
Hombre, qué menos.
Pues sí, la verdad es que sí. La Copa de Cava, bueno, has estado tú, cuéntanos sí, un poquito explicaré. Qué ha pasado.
Bueno, simplemente es lo que se hace cada año, no era el mejor día, pero bueno, Mr. Chen, a través de los medios, lo que pretende con este acto es felicitar las fiestas a todos los pericos. Antes ha hecho un speech en el que, bueno, llamaba al apoyo, otra vez como hizo la Junta de Accionistas, al apoyo de todos para que saquemos al equipo adelante, y luego se ha ido parando con cada medio haciéndose fotos, y era un poco como el chiste, ¿no? Revele su rollo, porque cada medio le explicaba pues a lo que se dedica, y alguno, imagino que como en nuestro caso, pues ha aprovechado para explicarle lo que tendría que hacer o lo que nos gustaría que hiciera, ¿no? Espero que Chen haya... se lleve alguna noticia nueva, algo que no, con lo que no contaba.
Bueno, lo que esperemos que se lleve es una alegría, ¿no? El domingo contra el Betis, en un partido, bueno, otra final más, ¿no? Llevamos ya... Y,
pero estas de las gordas.
Estas de las muy gordas, la verdad es que sí. Contra un Betis, además, el mejor Betis de la temporada, porque estaba con nosotros ahí abajo, y suma 3 victorias consecutivas y ahora ya sueña con Europa, ¿no? Bueno, eso significa que quizás si consigues 2 victorias seguidas, pues te reenganchas en la zona alta. Forma positiva de mirarlo, forma negativa, este Español es complicado que consiga una victoria, tal y como está. Pero bueno, vamos a ser optimistas, esperemos que Cornellà se llene para recibir a un Betis con Borja Iglesias y Rubi que ha realizado una rueda de prensa hoy. No tenemos el corte, pero ha comentado, pues no sé si sabéis que corre por Twitter una iniciativa con billetes con la cara de Rubi y Borja Iglesias. Bueno, ha comentado que ellos están expuestos a la opinión pública, que ya explicó las razones de su marcha y que no se fue al Betis por un tema económico, sino por un proyecto ambicioso, que se tome nota quien tenga que tomar nota, y que desea lo mejor al Español después, evidentemente, del partido del domingo. El Betis, que se plantará en Cornellà con las bajas de Pedraza, William Carvalho y Juanmi, que están lesionados, con el sancionado Guardado, y con las dudas de Sidney y Fekir, así que bueno, quizás son bajas considerables.
Bajas importantes, ¿eh?
Así que bueno, hay que aprovechar ese aspecto, sin lugar a dudas.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos.
El pròxim 15 de desembre, el Betis visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. El partit que estem esperant tots els pericos des de que va començar la temporada i en què demostrarem que enlloc més es pot estar millor. Et necessitem el 15 de desembre a les 4 de la tarda. Espanyol-Betis a l'RCD Stadium. Som-hi!
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Y ampliemos un poco la información del partido de ayer.
Pues sí, todos lo sabemos, el Español acabó con una racha de 26 partidos invictos. Carlos Maldonado, son 26. Te lo digo porque me han llegado voces que no lo tenías muy claro.
A ver, era porque quería beber vodka.
Vale, vale.
Excusa. Bien, soy más bien, inteligente de lo que pensáis.
Luego explicamos a qué se debe esto.
Bueno, vamos a aprovechar a presentarnos a todos, ya que está aparecido Carlos. Tenemos a Fran Sánchez Alamino. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Nuestro enviado especial en Granada.
Hoy aquí, con vosotros y en directo.
Perfecto, Antonio Alumí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Arnau, qué buena tarde.
Buena tarde.
Pues seguimos, sabemos, 0-1 con gol de Vlasic, importante en el encuentro de ayer, un encuentro pues un poco gris, podemos catalogarlo como gris,
como
del Español, y desangelado por el aspecto de la grada. 10.000 personas, 1.000 eran rusos, así que bueno, mejor nos abstenemos de comentar esta entrada a Cornellá. Debut de Andrés Prieto, para mí muy buen debut, además creo que es uno del jugador taiko,
sí,
¿no?
Sí, lo han elegido el mejor del partido, el 69% de nuestros oyentes.
Realizó un par o tres de paradas interesantes, bueno, tuvo un buen debut, se mostró bastante, bastante seguro, y volvieron Javi López, Naldo y Ferreira después de sus respectivas lesiones, tampoco con demasiado acierto, todo hay que decirlo.
Y Piatti.
Y Piatti, correcto,
sí,
Piatti
estuvo bien.
Exacto, Piatti estuvo muy bien. Lástima el uno contra uno contra el portero ruso, que no estuvo acertado. Pero bueno, no estuvo nada mal, y es una muy buena noticia. Pablo Machín, ¿qué dijo Pablo Machín en rueda de prensa? Pues que sorprendentemente, a mí por lo menos me sorprendió, que no vio al equipo nada mal contra el CSKA.
Creo que he mostrado siempre que soy una persona sincera. Aquí sincera y dentro del vestuario súper sincera. Y honestamente creo que hoy no se puede decir que el equipo no ha tenido orgullo o que no ha querido. Tenemos que tener en cuenta también muchos condicionantes que había hoy. Primero que nos enfrentábamos a un gran rival, para mí el mejor del grupo. Una anécdota, nuestro rival de hoy, el jugador que ha marcado el gol, ha costado mucho más dinero que cualquiera de los que ha podido fichar el Español en su historia, con lo cual malos no son, y nos enfrentamos a un equipo que bueno, está peleando en su liga por estar en puestos Champions y que bueno, tiene sus capacidades.
Bueno, no sé.
¿Son los mismos con los que jugamos en su campo o es otro CSKA?
Son los mismos. Y Vlasic también jugó.
Vlasic también jugó.
De todas maneras, también es cierto, intentemos buscar una excusa, por llamarlo de alguna manera, pese a que Javi López, después del partido, también dijo que no quería buscar excusas, aunque las buscó, también hay que decirlo. Evidentemente, el domingo tenemos un partido muy importante. Se jugó prácticamente con todos los futbolistas no habituales. El domingo contra el Betis jugarán los habituales, el 11 titular a priori, y Machín dijo eso, bueno, que es que evidentemente, como dijo en la previa ya, priorizó el partido de Liga.
Yo he priorizado el partido de la Liga porque creo que nos lo podíamos permitir, visto que habíamos hecho pues los deberes con anterioridad y que nos íbamos a quedar primeros. A partir de ahí, yo soy el primero que quiero ganar. Los futbolistas creo que han hecho cosas para haber podido ganar, no hemos sido inferiores al CSKA. Las primeras ocasiones claras las hemos tenido nosotros, cuando no las materializamos pues damos opciones al rival. Dos unos contra unos con el marcador a cero, creo que son ocasiones como para haber podido marcar. Luego sí que es cierto que el aspecto físico se ha notado, porque ellos son el equipo que juegan habitualmente, que ahora tienen el parón de la Liga Rusa, y en eso sí que he de reconocer pues que nosotros estábamos en inferioridad, pero no porque los futbolistas no quisieran, sino porque en su proceso de recuperación de muchos y en la inactividad en cuanto a muchos minutos de otro, hace que ahí sí que les hayamos dado pues una pequeñísima ventaja que ellos la han sabido aprovechar.
Bueno, el partido es historia, pero vamos a completarlo con las estadísticas de Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos aquí intentando pensar en el domingo.
Sí, porque lo de ayer fue infumable.
Totalmente. No has utilizado bueno, intrascendente, pero bueno.
¿El qué?
Que no has utilizado intrascendente, pero bueno.
No, porque es un poco que no que tengo. Bueno. Prefiero infumable y decir que el partido de ayer era un trámite que sirvió para tirar por la borda un récord de 26 partidos sin perder. Se acabó la racha, ya no tendremos de qué hablar. Se acabó la racha.
Era lo único que nos quedaba.
Entonces, pues el CSK ha sido el verdugo del Español. También es cierto que, pensándolo fríamente, a cada partido que esta racha íbamos sumando, había más probabilidades que algún día se acabara. O sea que, bueno, en fin. El Español se quedó sin marcar gol, algo que nos sucedía desde la vuelta de los cuartos de final de la Copa de la UEFA de 2006-2007, en ese Benfica 0, Español 0. Quizá todos muchos recordaréis ese gran paradón de Gorka y Aizkoz, sí, que podríamos decir que nos dio media vida ese paradón.
Exacto.
Y al destacar dos nombres de ayer, uno es Andrés Prieto, como decía Carlos hace un momento, debutó oficialmente con el primer equipo del Español y volvió a jugar un partido oficial desde el 19 de mayo, o sea, no jugaba un partido oficial desde el 19 de mayo del año 2018. Decir que Andrés no ha estado lesionado, ni ha tenido un problema de salud, ni nada, simplemente es que no ha jugado con los equipos que estaba. Y ayer volvió a jugar después de casi, podríamos decir, un año y medio de inactividad, que claro, se dice pronto.
Suerte que estuvo bien.
Sí, la verdad es que sí, no esperaba que después de tanto tiempo uno pierde, está un poco excitado y no esperaba que hiciera ese partidazo Andrés Prieto. Y el otro nombre, Pablo Piatti, lo hemos visto jugar algunos minutos esta temporada, pero hay que destacar que Pablo Piatti volvió a jugar un partido titular 10 meses después de lesionarse. Su último partido, que justamente es el día que se lesiona, lo jugó el 19 de febrero de este año contra el Rayo Vallecano en el RCD Stadium.
¿Y no os ha recordado el malfario con los árbitros holandeses?
No, yo lo he recordado porque la verdad es que ayer cuando preparaba el programa pensé algunos datos no decirlos por eso de lanzar un gafe, ¿no? Los dije y el gafe, pues yo que soy supersticioso. Pero sí, recordar que con árbitros holandeses 7 partidos y solo se ha ganado una vez y se perdió una final también.
Muy bien. Bueno, pues quédate ahí que hablaremos un poco del Español Betis. ¿Y el sorteo es el lunes?
Pues sí, el sorteo es el lunes, el sorteo de 16avos, el lunes a la una en Nyon. El Español, al quedar primero de grupo, está en el bombo 1, es decir, evita todos los primeros de grupos y los 4 mejores terceros de Champions. Puede tocarle los 4 peores, que en este caso son Brujas, Bayer Leverkusen, para los románticos. Imagino que preferís estos, Olympiacos y Shakhtar Donetsk. Y como segundos de Europa League pueden tocar Apoel Nicosia, Sporting de Portugal, Cluj, Eintracht Frankfurt, Copenhague, Wolfsburgo, Glasgow Rangers, Wolverhampton, AZ Alkmaar y Roma, la Roma de Pablo López. Comentar que los encuentros son el 20 de febrero la ida, el 27 de febrero la vuelta. La vuelta se disputará en el campo del Español debido a que el Español ha quedado primero. Y si se accede a octavos de final, el premio es de 1,1 millones de euros.
Perfecto, esperemos que para el 20 de febrero estemos en una situación un poco mejor. Un par de consejos y seguimos.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Y completamos la información del Español Betis con tus estadísticas, Arnau.
Sí, bueno, el Español esta semana recibe al Betis, visita el número 53 de los verdiblancos a Barcelona para enfrentarse al Español en Liga. Hasta la fecha, 25 victorias para el Español, 17 empates y solo 10 derrotas.
Buena estadística.
Sí, buena estadística. Cuando lo he visto he pensado que, bueno, no obstante, 10 derrotas, muchas de ellas en los últimos años, también hay que decirlo.
Ya.
El Español arranca la jornada como colista. Es la cuarta vez que el Español jugará como colista en el RCD Stadium. El balance muy repartido, una victoria, un empate, una derrota cuando lo ha hecho. Pero además, por primera vez en la historia, el Español se enfrentará al Betis siendo colista.
Vaya, qué dato.
Viceversa había sucedido muchas veces, al revés había sucedido muchas veces, pero en esta ocasión del Español el colista, y esto pasará por primera vez. Será la vuelta de Rubi al campo del Español, el cual no ha conseguido ganar nunca al Español dirigiendo a sus a otros equipos. Recordemos que dirigió al Levante y al Sporting de Gijón y empató en dos ocasiones y perdió en otra ocasión. A ver si este dato se sigue dando. Exacto. Este fin de semana.
Muy bien.
Y el árbitro del partido será Cuadra Fernández, el señor Cuadra Fernández de las Islas Baleares, con el cual el Español no ha ganado nunca. Un empate, dos derrotas. Además, para quien tenga la memoria fresca, este es el árbitro que dirigió el Español 0, Valladolid 2 de esta misma temporada.
Bueno, esperemos que no tengamos que acordarnos del árbitro.
Y un apunte, Josep. Es un árbitro que sale a penalti en contra del Español por partido. Todos los partidos que ha pitado el Español siempre los ha pitado penalti en contra.
Bueno, esperemos que nos olvidemos de él. Bueno, nada, hasta el lunes. Un par de consejos y os vamos con la factoria.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Por cierto, Carlos, oí esta sintonía en una película que, por cierto, me reí muchísimo.
¿Sí?
Sí, me acordé de ti.
Ah, pues mira.
La película,
buen gusto.
Para
buen
los
gusto.
Que les guste el cine, lo dejo cuando quiera. Te partes de risa. Y bueno, vamos a dar los partidos de fin de semana.
Sí, lo que no queremos que lo dejes el Español B, que se encuentra en la zona alta de la tabla. Tercera posición del grupo 3 de Segunda B. Lleva 5 victorias consecutivas, 2 fuera. Y visita el campo del Orihuela, un Orihuela que se encuentra en descenso con 12 puntos, pero que está en el mejor momento de la temporada, después de sumar un empate y una victoria, la segunda de esta temporada, en el campo del Olot. Es el equipo más goleado de la categoría, con 31 goles en contra, pero decíamos que es el mejor momento de la temporada del Orihuela, lleva 2 partidos seguidos sin encajar. Enfrente, pues este Español B que está a tope, el máximo goleador de la categoría con 26 goles, el máximo goleador de la categoría también, en este caso como jugador, con 8 dianas Moja, que supongo que será titular. Regresa Carles Soria, que volverá al lateral derecho, con lo que Yago pasará al centro de la defensa. El Español B busca, como decíamos, la sexta victoria consecutiva, sería la tercera fuera, 6 victorias consecutivas. La última vez que ocurrió fue en la 2013-2014 con Sergio González como entrenador. Y otro que también quiere seguir con su racha goleadora es Ferran Jutglà, que lleva 2 jornadas seguidas marcando. En este aspecto vuelve también el fútbol al Juvenil A, que visita el Estadio de Casablanca el sábado a las 5:30, por cierto, no hemos dicho la hora, en Los Arcos, el Español B a las 5 el sábado, mañana sábado. El Juvenil B visita el Gimnàstic Manresa también el sábado a las 5, a la misma hora. Esperemos que los de Moisés Hurtado mejoren los resultados de, las últimas jornadas. El Cadete A visita al San Andreu el sábado también a las 5 en el Narcís Sala. Y el sábado también, pero media horita antes, a las 4:30, el Cadete B recibe al Hospitalet. En cuanto al fútbol femenino, el Español de Jordi Ferrón se estrena, tiene que ganar sí o sí, pero no lo va a tener nada fácil porque visita a la Dani Jarque el Barça, un Barça pues que va lanzado, como prácticamente cada temporada, y el Español pues que está como está, ¿no? Dijimos el otro día que recupera a Paula para el ataque. Bueno, estos partidos...
Un Español que siempre da la cara en el derbi.
Sí, no, estos partidos ya sabemos que lo que queremos es que el equipo dé la cara y no se le puede exigir nada, igual que otros encuentros en los que, pues no sé, no ha mostrado su mejor cara, sí que podíamos exigirle un poquito más. Contra el Barça las diferencias son las que son, más en fútbol femenino. Y que den la cara y que Ferrón poco a poco vaya encontrando, vaya dando con la tecla, ¿no?, del equipo.
Perfecto, pues vámonos con las secciones.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Poliesportiu blanc i blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Què tenim aquest cap de setmana, Arnau?
Tenim un cap de setmana, doncs, a ple rendiment.
Tornen els partits.
Sí, demà comencem amb el bàsquet, Espanyol, Esplugues, dur entre el líder i el darrer classificat. Demà dissabte a les 4 de la tarda al pavelló del Sant Ignasi. Continuem diumenge al migdia, 11:30, amb un partit d'handbol entre l'Espanyol i el Moltrans Cambrils. Continuem també, doncs, amb voleibol femení, amb partit que juga les nostres noies l'Ametlla, a les 12 hores, i tanquem, doncs, amb el partit de les 18:55 hores, amb la difícil visita a la pista del Lleida en hoquei patins.
Unes seccions a les que a la Junta d'Accionistes no se'ls va fer absolutament cas.
Sí, bueno, ja és un habitual, ja... Ja. Però és que no es va fer cas a res de l'Espanyol.
No
van fer cas a res, vull dir, és igual.
No. Vamos a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mon Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perico en el corazón del Mercat del Bany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio y buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvain de la calle Santa 265. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvain. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain. Una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Pero tenemos que aprovechar que estás aquí para ver si nos aclaras algo el tema del psicólogo. Que entre, ha habido cruces de declaraciones, bueno, director, hombre, deportivo, entrenador.
Lo primero me sorprendió lo que dijo Machín, ¿no? Realmente, a ver, un psicólogo no sé si realmente la palabra adecuada, pero claro, si quieres gestionar tanto lo que es un grupo como individualmente, tienes que trabajar sobre ellos con un coach o como lo quieras llamar. Si, un ejemplo, si David López en los es muy habitual que rompa la línea fuera de juego. O Buley, cuando se pone ante la portería se ciega, eso hay que trabajarlo individualmente. Si lo que hay es que cuando el equipo recibe un gol en contra, a partir de entonces bajan los brazos o se angustian, también hay que trabajarlo a nivel de grupo. Hay que dar un mensaje de determinado. Entonces, eso, llamémoslo coach o llamémoslo psicólogo, hay que trabajarlo. Parece mentira que se diga que no es necesario o que se diga no. Es que, aunque venga un gurú, tampoco mejoraremos. Por supuesto que se mejora.
O que diga que venga un entrenador nuevo. Pues, si normalmente, me estirarte pidas al dejarlo.
Entonces, el gestionar un vestuario y el gestionar individualmente es imprescindible. Hoy en día en el mundo del fútbol, todos los que conocéis el fútbol como está hoy en día. Entonces, claro, estos discursos tan anticuados, la verdad es que sorprende que se tengan.
Y es un poco en la línea de lo que dijo Pedro Arnau, porque lo que dijo la Junta de Accionistas no es que, no tanto que se estaba usando, sino que había entrenadores que los utilizaban, otros que no, pero que la estructura del club tenía eso al alcance del primer equipo.
Claro, como el deporte de élite. Si recordáis, el golfista Oyarzábal, hubo una época que cuando hacía putts cortos, cuando hacía el par corto en el lo que sería en el golf, tenía temblores, a partir de entonces hace un ejercicio determinado y a partir de entonces empieza a destacar y gana, creo que fue el Máster Augusta.
¿Sabes quién me explicó además precisamente el mismo caso? Fue Lotina, que le pregunté que, claro, imagino que cuando tú estás con jugadores de élite de primer nivel, sí, los jugadores cuesta que les enseñes algo, ¿no? Claro. De hecho, se niegan porque ellos se creen que si han llegado ahí es porque son muy buenos. Dice, sí, les cuesta mucho, pero tendrían que ver precisamente los golfistas y jugadores o deportistas que normalmente tienen mucha presión, siempre tienen alguien que les enseña. Y hay muchos jugadores o que no saben sacar las faltas bien o tienen que aprender.
Alejandro Valverde, el ciclista, hacía lo que era esfuerzos explosivos, pero no sabía regular. A partir de que supo regular, le llegó tarde porque empezó a ganar mayor, ganó campeonatos del mundo. Rafa Nadal, cada pelota empieza un partido. Si ves, esto es lo que hace el hecho mindfulness, ¿no? Y lo que hace son esas técnicas de concentración que hace, y que cada pelota es un punto nuevo, se olvida del anterior, y por eso es lo que es. Entonces, claro, no es que les enseñe nada concreto a los jugadores, es que simplemente les como personas mejoren, hagan una mejoría a nivel personal, y esto lo necesitamos todos. Imagínate cuando estás expuesto a primer nivel como es un deportista de élite, mucho más motivo. Entonces, claro, el negar es que no puedes negar la evidencia, es que es clarísimo.
Y ahora la pregunta es para todos, ¿qué hacemos para que, o qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para que la afición el domingo se olvide un poco de la situación, de lo que hemos vivido hasta ahora, e intente, o sea, que la afición realmente sume, ¿no? Porque, y lo digo no porque la afición lo haya hecho mal, que hasta ahora creo que la afición ha estado perfecta, pero tenemos un equipo que en casa juega mal, o sea, juega nervioso. Es donde peor desarrolla su fútbol es precisamente en Cornellá. Algo tenemos que hacer nosotros para decirles, no, que estáis en casa.
Pues lo dices José, perdona Fran, lo dices, sí, José, como si jugaran muy bien fuera.
No, pero por lo menos en casa no han ganado todavía. Pues así que han ganado, ¿no?
Lo que le toca a la afición este domingo es tomar conciencia de que estamos en una batalla, y en una batalla esencial que puede determinar el devenir de lo que queda de liga y de las posibilidades de mantenernos donde nos corresponde estar, que es en primera división. Tomar conciencia de eso. Y a partir de ahí, pues bueno, actitud combativa, animosa, que no haya reproches si se deben producir o guardarlos al momento en el que el encuentro haya finalizado. Y esa es la actitud mental que yo creo que debe tener la afición como colectivo, ¿no?
Sí, esto o ir borrachos al campo para ver.
Bueno, es un partido, es un partido de Josep que si lo analizas bien, igual los jugadores pueden pensar que juegas fuera de casa, ¿eh? Porque cuando juegas con el ambiente del Betis, sí, es un ambiente complicado.
No, pero no sé si la reunión esta de los grupos de animación y tal, si han pensado, por ejemplo, hacer algún tipo de recibimiento.
Sí, a mí me suena que se dijo que se podía hacer.
No he preguntado sobre el contenido de la reunión. Sé que hemos estado presentes, pero no he querido comentar porque al final el mensaje que ha salido es el mensaje de unidad, el mensaje de no podemos bajar a segunda. Entiendo pues que
una reunión que ha llegado tarde porque hasta que el club no ha dado el paso, creo que no ha sido, o sea, no ha habido ese impulso que normalmente tiene la afición, porque estamos en un momento bastante
ya delicado. Sabes que cuesta mucho hacer cosas con el club, no es nada fácil. Pero bueno, volviendo a este partido, un poco lo que ha dicho Fran, yo solo aspiro, ayer también escuché algunos pitidos a la primera parte, momentos en los que tampoco no creo que fuera necesario haber pitado a los jugadores, porque tampoco se estaba haciendo un partido tan malo, no estaba siendo un partido de ida y vuelta entre los dos equipos sin ocasiones. Bueno, pues te lo guardas para el final del partido, que ahí pues todo el mundo puede pitar y ya está, ¿no? No creo que sea bueno contagiar al equipo de más nerviosismo. Ahora sí, también pido una cosa, los jugadores al final también tienen que ser conscientes que hay una mínima presión en el mundo del fútbol. No me vale esta actitud que tienen actualmente de que pasan balones como quien manda un flan, ¿no? Que bota ahí el balón como... Claro, los jugadores saben que esto es un deporte con presión.
Sí, pero para eso está el entrenador. O sea,
claro, pero ayer, por ejemplo, que no había presión.
Sí, pero no hay tantos cambios.
Y ahí se veían jugadores nerviosos, jugadores que controlaban mal el balón, jugadores que no encaraban, jugadores... Claro, también te quedas diciendo, ostras, chicos, igual no estás preparado para jugar en primera división, ¿eh? Claro, también hay que planteárselo.
Tienes razón, Arnau.
Se han producido, a ver, la rueda de prensa que dio Machín, en la cual, de alguna manera, lo que dice es que ese no es su modelo y... Cuando tú gestionas un grupo, eres el responsable máximo del grupo. Mm-hmm. Por lo tanto, si no es tu modelo es porque no lo has sabido dar y transmitir. Y lleva 2 meses. Aquí recordar las trifulcas que tuvimos con el tema de Gallego. Muchos de nosotros, algunos de nosotros querías echarlo porque no transmitía el modelo y tal. Y habían pasado 3 jornadas, ahora han pasado 8. Primer error. Segundo error, para mí ayer fue un error absoluto el planteamiento del partido. O sea, estás metiendo jugadores que salen de lesiones, jugadores que no juegan nunca, jugadores jóvenes. No tienen nada a ganar y muchísimo a perder. Y si encima les echas a la afición encima como podía pasar, estos chicos, que a lo mejor eran un revulsivo en un momento determinado, ¿cómo van a salir como revulsivo ahora? Entonces, claro, yo pienso yo que lo que no se puede gestionar es de esta manera un vestuario, porque, claro, es que están expuestos continuamente a la crítica, al te sacas encima. No, un entrenador lo que tiene que hacer es cargar con el vestuario, hacerse responsable de todo lo que pasa.
Bueno, pero igualmente,
y gestionar y motivar.
Tú como jugador, si has hecho un partido lamentable, lo sabes. Y vas a ir sin confianza sí o sí al siguiente.
Sí, pero mira, en la vida todos podemos en un momento determinado bloquearnos, podemos tener dudas sobre nuestro trabajo, sobre... Hay 1000 situaciones en las cuales dudas. Si no recibes...
Y si no te ves capacitado, dimites.
Si no recibes... Claro, y si no eres refuerzo exterior y no recibes ayuda y te tutelan o te guían, es que puede ser que te metas en un hoyo que no salgas. Entonces, yo estoy convencido totalmente de que este equipo es un equipo que puede estar del 10 para arriba. Totalmente convencido. Porque individualmente lo han demostrado. Porque el discurso este de no está Borja Iglesias, no está Mario Hermoso. Ya, pero Borja Iglesias, ¿acordás cuando vino cómo era? Y cómo era Mario Hermoso, que no jugaba la temporada anterior. Entonces, ¿realmente es tan distinta la plantilla como para no estar, como para estar donde está? La única diferencia cuál es que en el pasado se lo creían y sabían a lo que jugaban. Y este año ni se lo han creído ni saben a qué jugar. Y a partir de entonces el equipo es diferente. Porque jugar por jugador no pienso que sea una plantilla muy inferior al año pasado realmente.
No, el año pasado jugaba.
A ver, quizás también el año pasado se dio un nivel extra al que podían dar. Puede ser.
Mérito de entrenador.
Claro. Sí, claro. Pero entonces también aquí somos muy de sobrevalorar jugadores. A la que haces 3 partidos buenos en primera... Yo soy el primero, a veces me pienso que hay un jugador canterano que puede ser un crack y luego se demuestra que no.
Claro, fíjate que los abuelos de aquí hemos asistido al Español de Clemente, al Español de Camacho. Bueno, el Español de Clemente, en la época de Leverkusen, era un grupo de jugadores que habían estado con Azcar Morta el año anterior, que más o menos aquello tiraba, y de repente se plantan en la final de la UEFA y acabamos un año terceros o cuartos en la Liga y eran los mismos. 4 chicos de la cantera, más 4 chicos que habían venido con 19 años, más 2 extranjeros. Porque
haces un equipo.
Pero claro... ¿Cómo gestionaba esto de Clemente? Que Clemente cargaba con todo, fuera, él era responsable máximo, se peleaba con todo el mundo y dentro del vestuario les daba caña. Pero fuera...
Ya, pero es que no, yo creo que este grupo de jugadores no quieren entrenar así. El fútbol de hoy día están acomodados, parece que no se les puede criticar ni toser a los futbolistas, viven su burbuja y bueno.
Todos, pues, tenéis todos, todos tenéis
además, parte de, los capitanos que tenemos deben ser los peores de Europa, del fútbol de élite de Europa. Es que callo porque me caliento.
No, no, Carlos, y todos tenéis parte de razón en vuestra argumentación. Yo coincido en que precisamente no puede ser que los jugadores el año pasado algunos dieran un rendimiento tan bueno y este año den un rendimiento tan pésimo. O sea, Pedrosa es una sombra de lo que conocimos el año pasado. Marroca, otra sombra de lo que conocimos.
Pero y así podía, las cosas van bien, es fácil.
Y así podía seguir. Granero no da un pase a dos metros.
Yo no coincido en mucho de lo que estáis diciendo. Es decir, el año pasado hubo dos español, ¿no?
El del inicio
que iba sobre ruedas y luego el de la larga travesía en ninguna parte, que coincidió con la desaparición en las alineaciones de Hermoso, que hasta Borja estuvo ausente durante un tiempo, y cuando volvió Hermoso, pues fue el arreón final que coincidió con la aparición de Pedrosa, pero Pedrosa este año no juega en la posición que jugó el año pasado. Pedrosa necesita metros para despegar, y como se le ha cortado la pista porque nos lo hemos llevado hacia adelante, porque hay que jugar con cinco defensas, que es mentira, jugamos con tres defensas y dos hombres a los laterales perdidos ahí en el limbo de ninguna parte, pues bueno, pues pasa lo que pasa.
Hombre, igual no puede utilizar su arma secreta, pero también si eres un jugador que quiere destacar y que estás jugando en la élite, de alguna manera tienes que también
ha jugado interior, claro. En la primera vuelta recordamos el gol del Estiarna, recordamos el gol que hizo en campo del Celta, recordamos haber jugado interior, recordamos partidos relativamente buenos. Yo es que creo que la mayoría de jugadores están perdidísimos, y jugadores que el año pasado pues tenían un papel capital, el propio Marroca, seguro que si ahora viene el Bayern de Múnich te oferta el 85% menos de lo que te faltaba en verano, ¿no?
Pero que vuelva al inicio, porque es lo que más me preocupa, porque creo que puede ser fundamental, ¿no?
La afición,
es lo que decías,
¿no?
Tú, el tema de la afición que decías tú.
Sí, lo hemos comentado antes de comenzar.
O sea, yo lo que quiero, lo que me gustaría, pero evidentemente no va a ser así, pasará lo que pase, porque cada partido tiene su dinámica, y además hay una cosa que con la que no contábamos, que es la presencia de Chen, ¿no? Que eso puede hacer que la gente quiera expresar su mal rollo al presidente porque lo tiene delante, ¿no? Pero me gustaría pensar que todo lo que se expresó el día de Osasuna ya lo hemos dicho, ya está dicho, ya no va a aportar nada que nos matemos más, sino que lo que tenemos que hacer ahora es ir para arriba, porque es que si no, o sea, hacer todo lo posible para ir para arriba. ¿Qué perdemos? Pues ya está claro, o sea, vamos a volver con la misma fuerza al siguiente partido para ganar, pero no ahondar más en la herida, porque es que no creo que nos aporte nada, ¿no?
Es que además,
intentar ser positivos, digo yo. O sea, que estoy pidiendo algo difícil, ¿eh?
Es que además, es nuestro equipo.
Claro, por eso.
Aunque estuviera en segunda B, teníamos
que
animar.
Los que perdemos más somos
Es que nosotros. si tú vas, yo veo mucho por familia y por familia de mi madre, por mi esposa y por amigos. Yo veo mucho al campo de los Osasuna, todavía he ido al campo de Logroñés, campos del norte de España, Numancia mismo. Es que la gente ni se plantea pitar. Es que aunque esté en segunda B, Logroñés está en segunda B, líder en este momento del grupo segundo de segunda B, y la gente jamás ha renegado de Logroñés. Entonces, yo en el campo de Osasuna he ido muchísimo, y es que creo que casi nunca he oído pitidos ni pañoladas. ¿Qué pierde el equipo? Te cagas en todo y te vas a casa. Pero... Y al siguiente partido animan. Y con la charanga. Y siempre el campo lleno. Entonces, de alguna manera, son los nuestros. Es que tenemos que estar. Porque somos un club pequeño.
Sí, pero la gente creo que se está hay un desapego con el club.
Eso es lo
desde
que me preocupa.
Bueno, sí, porque desde que... en el momento en el que pasas a ser de un empresario chino, sea chino, ruso, tailandés, y que aparte el club no para de poner trabas a los aficionados, hay mil historias, bueno, con el tema de la grada Canito, el metraquilato, somos el único equipo prácticamente que lo debe tener en la liga, no sé, son muchas historias que yo creo que suman y hacen que no se viva ambiente de fútbol. Si ya de por sí el fútbol está cambiando mucho, en el español, que encima somos cuatro gatos porque tenemos al Barça enfrente, la televisión retransmite en toda la jornada, dices, ¿para qué voy al campo si luego me puedo ver el partido del Manchester City contra el no sé quién? Ha cambiado todo, las nuevas generaciones también. Es todo muy diferente.
Yo lo veo de una forma opuesta. Yo pienso, Dios no lo quiera, y no llamemos al mal tiempo, pero si perdemos el partido 0-2, 0-3, por ejemplo, yo es que si no hay una pañolada lo encontraré un mal síntoma. Si la gente no es va y coge y expresa al final contra Osasuna.
Contra Osasuna pasó eso.
Porque al final
no hubo nada.
No parece que te adaptes a este tipo de situaciones. Quiero decir, al final la gente también tiene que desfogar y expresar su incomodidad, aunque esté Chen o esté quien esté. Quiero decirte, yo eso creo que sería bueno, y ojalá no nos encontremos en esta tesitura, porque significará que hemos ganado o que hemos sacado un resultado medianamente positivo. Pero vaya, si después tú lo has hecho con el Betis, en la que te habías superado claramente, la gente no reacciona, casi me preocupará más eso que no.
Es que contra Osasuna pasó eso, que la gente
Bueno, de unido, una parte del estadio que reaccionó, de unido. Una parte del estadio que tuvo una reacción, para mí, comprensible y lógica. Y ya está, pero bueno, que tampoco volveremos a tiempos de Sarriá donde la gente iba ni golpeaban a la puerta de presidencia, esto tampoco
puede,
no sé.
Puede ser muy largo esto.
Claro, es que...
A final de temporada vamos a perder muchos partidos, pero también vamos a ganar muchos, es que lo que no podemos es cada vez...
El día de los Asuna... ¿Qué razones hay para pensar que vamos a ganar? Lo pregunto en serio, no por...
Pero ¿por qué va a ir mal la cosa? Es que yo lo que no voy a...
¿Estáis viendo los partidos que hacen regalos de niños de alevines? Claro,
sí.
Mi primo juega mejor.
Sí. Sí, no, sí, está, estoy de acuerdo.
Decir,
hacen regalos.
No, que ojalá me equivoque, pero los años que éramos muy malos con Aguirre, no perdíamos los partidos con tantos errores evidentes. Es que este año en todos los partidos, el día de los Asuna fue un insulto al...
Pero se acaban los errores. Mira, lo que decía Fran antes, con Rubi hicimos 10 partidos,
sí.
¿Os acordáis?
Bueno, sí.
Hicimos más, porque el día del Betis aquel que no marcaba el último minuto.
El 4 de 33
famoso. No,
en muchos partidos había errores, creo que perdimos 20 y pico puntos, me parece, que nos remontaron. También, situación parecida, pero también ganábamos y hacíamos fútbol.
Claro, es lo que digo, que había momentos...
¿Por qué no puede pasar este año que pase lo mismo?
La diferencia con Rubi es grande, evidentemente, pero sobre todo porque con Rubi empiezas los 10 primeros partidos, 10 primeras jornadas, vas como un tiro.
Sí.
Y recordemos que luchas incluso por el liderato. Evidentemente, cuando tienes esa racha... los buenos resultados de las primeras jornadas evitan que caigas en esa posición. El Español el año pasado
juega sin presión
en esa posición
y no se levanta.
Y ojo a ver dónde estaríamos ahora, ¿eh?
Sí,
cuidado, cuidado,
sí,
también hay que tenerlo
en cuenta.
Juega sin presión.
Cosas.
Sí.
Es que el equipo, alguien había.
Pero en cualquier caso, vamos a centrarnos. Vamos a centrar el tiro. Jugamos el domingo un partido esencial. Y lo esencial, además, es que ganemos un partido en casa de una vez.
Sí.
Que pueda romper la dinámica.
Sí.
De lo que se trata no es de si ganaremos muchos partidos, los perderemos, los empataremos o seremos medio pensionistas.
Este.
Es de ganar este partido.
Uno a uno. Exacto.
Sí. 1-0.
Ir al partido.
Sí.
Como sea.
Otro discurso, jugar mal. Ya.
Eso es relativo, yo lo que importa es marcar más goles que el rival.
Igual como juguemos, hay que ganar.
Sí.
Correcto, estoy de acuerdo contigo.
No, ahora mismo y siempre, yo creo.
A mí me preocupa relativamente poco.
No ganamos nunca.
Lo que me preocupa un poco es que, y lo hemos vivido muchas veces, hemos visto situaciones así como comentabas, Antonio, que cuando llegas a esta situación, el técnico lo primero que dice es, bueno, vamos a empezar a construir desde atrás, ¿no? Que no nos marquen y a partir de ahí, incluso el otro día entrevistamos a Sergio García y decía lo mismo. O sea, en una situación así, todos apostamos por un sistema, por un Aguirre, vamos, defender y que no te marquen. Porque siempre tendrás alguna, ¿no? Pero sobre todo que no te marquen. Y no lo vemos, o sea, no vemos que esa sea la prioridad del equipo. Por lo menos no vemos movimientos que vayan en esa línea, ¿no?
Sí. Yo creo que también por muchos cambios de entrenadores que puedan haber, como siempre, tiene que haber un par o tres de jugadores que cojan las riendas en el campo.
Sí.
No veo jugadores, es muy fácil hablar desde aquí, que vengan a recibir, que pidan el balón, que lo quieran, que se muestren, que...
Algunos hay, pero son inconstantes. Darder, por
claro,
ejemplo...
Claro, sí, el día de Osasuna fue el único que...
Constante, sí.
Pero
sí.
Es que, claro, sin jugadores así yo creo que es muy difícil, porque al final... ¿De dónde vas a generar ocasiones?
Lo único,
a balón parado, lo único que hemos hecho con Machín.
Si no, que se puede ir a dirección deportiva, porque claro, al final van a ser ellos los que escojan. Bueno, esperemos que mejoren respecto al anterior, ¿no? Pero que fichen jugadores de un tipo determinado. No que toquen bien la pelota, no. Que pongan lo que hay que poner en el campo y que contagien a sus compañeros.
Con carácter,
hace
sí.
Falta dos jugadores o tres que sean líderes. Y que, porque seguro que hay más jugadores que son líderes en el vestuario. Seguro. Lo que pasa es que a veces está dormido o simplemente necesitas a alguien al lado que sea...
Que te empuje un poco.
Y te lleve. Entonces, bueno, para mí es vital el carácter de jugadores. Es que habría que hacer eso.
Y yo estoy con Antonio en que ganaremos partidos porque... Quiero pensar, ser positivo, que algún cambio se hará. O sea, que tienes un montón de gente trabajando y pensando para cambiar las cosas en positivo. No vas a estar siempre igual, porque si no... O sea, no, lo que ha pasado no tiene por qué pasar siempre. Quedan muchos partidos, imagino que se buscarán soluciones. Y si el que las tiene, el primero responsable del campo, no lo hace bien, pues habrá que buscar a otro. O sea, pero lo que está claro es que no te vas a quedar parado esperando que pasen los partidos sin mover un dedo, ¿no?
Es que recordaremos estos años a falta de 10 jornadas a 8 puntos del descenso, a 8 puntos de la salvación. Es que esto nos ha pasado muchas veces.
Sí.
¿Cuántos partidos faltan? ¿25? ¿24 partidos?
Alguno menos, ¿no?
23, creo.
23,
sí. A un tercio de liga.
No, no, es básico acabar, por lo menos hacer los 6 puntos antes de acabar la primera vuelta.
Pero es que lo que estamos hablando, evidentemente es importante ganar, es importante salir de ahí cuanto antes, obviamente, pero si ganas y los de más arriba ganan, realmente es muy importante seguir la estela, ¿no? Pero sí, es más importante que pierdan los de arriba, sí, sí, a que ganemos nosotros. No,
ahora es más importante ganar por ti.
Sí, ganar, sí, por, ganar por ti, porque si no, no...
Si ganas 2 partidos, estás convencido de que puedes ganar más. O sea,
correcto.
Si ganáramos al Betis y al Leganés, ya es otra cosa.
No, obviamente, manera. Pero me explico. Me
es
explico.
Una carrera de fondo, pero tienes que ganar.
Me explico, José. Correr. Evidentemente, si tú no ganas a Betis y Leganés, y los de arriba ganan, y se te pone a 13 puntos, adiós, adiós. Es así. Si no ganas esos dos, pero los de arriba no ganan,
pero mantienen vivo artificialmente.
Exacto.
De momento estas jornadas nos han mantenido vivos porque nosotros hemos fallado, pues que realmente los demás han fallado, empezando por Mallorca y acabando pues por Celtas, etcétera, etcétera. Pero llegará, como dice Rumiño, algún día en que los otros también ganen, porque todos
claro, claro. Esta semana juegan entre ellos.
Ya ganado, exacto.
Nosotros tenemos que pensar
Celta Mallorca esta semana,
precisamente hacer 2 victorias seguidas y veremos seguramente con una perspectiva distinta, claro, el tema de la salvación.
Tenemos que rearmar mentalmente,
claro,
enchufarnos a la batalla
con la constitución de confianza con victorias.
Estoy convencido que el problema es mental porque no hay tan mal equipo. Evidentemente no hay tan mal equipo. Otra cosa es que utilicen una táctica que no se acorde a la plantilla. Bueno, ahí ya no me meto porque eso ya para mí ahora es un problema secundario. Creo que el principal problema es mental. Pero es que hay equipos que no juegan mejor de lo que debería jugar este Español. No de lo que juega, porque juega muy mal ahora.
De la parte positiva.
De lo que debería jugar.
Y si los tenemos Celta, identificados todos. Todos
mayor
que hay 3 o 4 equipos peores que el Español.
Sí, sí.
Como mínimo.
Y el otro día analizaba, justo ayer analizaba y veo, entre primer equipo masculino y femenino, 27 partidos de liga esta temporada, 20 derrotas.
Está bien.
Claro, no, pero dices, es que claro, con 20 derrotas, digo, por mucho que el Mallorca pierda en el Camp Nou, etcétera, etcétera, es que yo no. Yo decía el otro día, la gente me decía, es que el Barça, no sé qué, que el Barça gane al Mallorca, no sé qué, y al final decía, yo diría, a mí casi no me da igual. ¿Sabes por qué? Porque digo, si tú no ganas ni empatas, digo, es que lo demás va a ser. Tienes que empalmar un par de victorias.
Claro,
si tienes que empalmar al menos 2 victorias.
Estar vivos es casi un milagro, pero no se puede hacer.
Incluso los años que nos hemos salvado aquí agónicamente, hemos empalmado una de 2 o 3 victorias seguidas. Si no haces eso, es que no vas a merecer salvarte.
La pena es que además nos cogen el mejor momento en años de la historia.
Claro.
A nivel de fortaleza del Español. El Español tiene una fortaleza económica espectacular. Tiene un tema de trabajo con la sociedad catalana que se está implantando de una forma totalmente distinta como era hasta ahora. Tiene un, a ver, cuando hablas con ellos, cuando hablas con Roger Guas o cualquiera de ellos, hay una línea definida de trabajo. O sea, se trabaja en una línea determinada.
Sí, pero al final, al aficionado lo único que le interesa es el balón.
Sí,
o sea,
sí. No, le interesa más cosas. Pero eso es parte del desapego, seguramente, que tenemos. Es decir, pues el Perico, en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, tiempo atrás, sabíamos que nos jugábamos la existencia. Y ahora sabemos que no nos la jugamos la existencia. Porque sí que está esa fortaleza económica y esa... Es decir,
empresarial.
Que hay una segunda oportunidad. Y en las otras ocasiones era...
O casi o falla, ¿no?
Ganas o ganas.
O morir.
Sí, sí, sí.
Esa es la diferencia.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Es lo que puede ser que tenemos que darle la vuelta mental para que el aficionado sepa que tenemos una ocasión, porque tenemos una fortaleza económica, como no hemos conocido en la vida, seguramente desde la época de Villarreyes, posiblemente, y ahora era el momento de tener una rampa de lanzamiento hacia arriba, de verdad. Y seguramente, además, este año, con esa limpieza que se puede hacer, porque, en fin, son 13 o 14 contratos
11.
Vencen, o 11, donde aquellas hipotecas claro, esa es la idea. Pues por eso es tan importante, y por eso nos jugamos el poder lanzarnos de una manera como no hemos conocido en muchísimos años.
Y aunque no exista el peligro de desaparecer porque desciendas, no olvidemos que descender ahora a segunda no es como antes. Ahora muy difícil volver.
Mira al Zaragoza.
Que se va a segunda vez.
Imaginaos el otro día, en la llegada del Bernabéu del equipo, hay 2 millones de chinos pidiendo en directo la llegada del Español. Claro, o sea, eso es una fortaleza económica de futuro.
Claro.
Tremenda, aparte de lo que se está haciendo. Entonces, claro, eso hay que trabajarlo. O sea, eso hay que trabajarlo, pero es que además, claro, la pena es que no haya venido este año acompañado de simplemente un tema deportivo normalito.
Medio pensionista.
Normalito. Tampoco haría falta una...
Si fuéramos el 13-14 en Liga...
Pero vamos a salir.
Sería
no tienes ninguna duda. En España hemos estado en situaciones mucho peores y hemos salido.
Bueno,
¿por qué no vamos a salir?
Ojalá.
¿Por qué?
Hombre, yo creo que es lo que digo. Hay muchas mentes pensantes y tenemos una estructura que debe servir para algo.
Esto es inversamente, inversamente proporcional a las secciones. Vamos, excelente deportivamente, no tenemos un duro.
Oye. Pero porque hay mucha gente que trabaja.
No, pero yo lo he pensado otro día, digo, es que somos desgraciados. Digo, los demás, vamos, excelente primero y tal igual, pero tenemos un euro aquí para hacer nada, para crecer.
A nivel de jugador, ¿recordad cuando Mino era el central, otro sí. lateral izquierdo? O teníamos delanteros como Goyo Fonseca que metió un gol en dos temporadas.
Claro, Ayúcar,
¿acordad dónde venimos? Entonces, claro, al final esto sí que estamos mal, pero.
Sí, pero. Y también...
yo, solamente un tema. 12 de 18 de la cantera en el Bernabéu. En la lista de convocados, 12 de 18. Y acabamos con 8 canteranos en el primer equipo jugando en el Bernabéu.
Sí, pero,
eso
pero,
es espectacular.
Sí, es espectacular. Pero en el año en que has hecho la mayor inversión económica de tu historia, sí. acabar con 8 canteranos.
De acuerdo,
dices, sí. ¿dónde está?
Algo que chirría un poco, ¿no?
Hay algo que no cuadra.
Algo que chirría un poco.
Sí, pero es para estar orgulloso. Y el perico tiene que tener ese orgullo, que no lo tenemos, porque eso, ¿alguien lo ha comentado? Yo es que no lo he visto en redes sociales en ningún sitio. 12, 18 canteranos en la convocatoria y acabamos con Juan.
Bueno, alguna cosa.
En algún medio ha salido.
De 8 canteranos sí que ha salido alguna cosa al día de Madrid.
Hay que tener orgullo también en ese tema.
Seguramente queda un sombrecito. Por la dinámica, claro, ¿no? Pero algo ha salido,
exacto,
sí.
Exacto, es sí, eso, obviamente haber visto. Es un motivo de alegría, ¿no? Y más pudiendo fichar, ahora pudiendo hacer fichajes como el de Vargas de 10 millones y medio, pues que la cantera sigue funcionando. Pero claro, tenemos una situación deportiva que se lo come todo.
Y además...
Es decir, la Junta, perdona Carlos, la Junta tenía que ser uno de los bombazos de la historia del Español.
Sí.
Una ampliación de capital de 50 millones de euros, que la deuda queda a niveles bajos históricos, y aquí se le ha dado la bola que se le ha dado, pero porque está ensombrecida, no por otra cosa. Entonces, claro, el problema, al final el problema es, si la pelotita no entra, todos son problemas. Vayan las cosas bien, vayan las cosas mal. Obviamente.
Y no nos engañemos, la aportación de la cantera, que evidentemente soy un defensor de la cantera de toda la vida, pero es tiras de la cantera porque no confías en lo
emergencia,
que tienes.
Sí,
o sea, y no es porque tengas, es que tengo un chaval en el filial que se va a salir y va a ser la bomba. No, coges lo que sea, vamos, venga, que suba Sony, que suba el otro.
El ejemplo, si el ejemplo claro es Víctor Gómez.
Claro.
Víctor Gómez tiene ficha de filial y empezó con el filial. Y hace un par de años, el año pasado era juvenil aún, otra cosa es que tirara de él el filial porque es un fuera de serie, pero claro, tienes a Corchea, a Javi López, a Pipa y acaba jugando Víctor Gómez, y tu lateral de derecho ahora titular es Víctor Gómez. Pues eso quizás es una falta
una carencia de planificación, estoy de acuerdo.
Yo creo que la clave está en lo que ha dicho Fran antes, ¿no? Fran ha dicho que seguimos, que hay el español empresa, el español sólido, el español de futuro y el español deportivo. Entonces, es verdad que tenemos un poco esta doble visión. Seguimos viendo el español como el resultado del domingo, que ha fallado un gol y que jugamos mal. Y yo creo que lo que hay que ver ahora en este momento es un español más fuerte que nunca. Que es verdad que tenemos la parte deportiva ya, pero pensemos que la solidez económica y empresarial te da un futuro más optimista. Entonces...
Pero tienen que ir de la mano.
Esa es la pregunta.
Sí, porque estás en un año que...
Los mensajes que nos llegan es que no.
Estás en un año en que todo es absolutamente contradictorio, ¿no? Tienes la solidez económica más bestia que yo recuerdo, que soy del 83, exacto. No conozco una solidez económica más fuerte que esa.
Dinero
en caja, exacto. Con una situación deportiva que puede ser la peor de la historia, en el sentido de que yo nunca había visto el español masculino y femenino que puedan bajar los dos a la vez, yendo últimos, etcétera. Entonces, claro, esta es una situación de tantos contrastes, tantos polos opuestos, que es muy difícil cortar por medio, ¿no? Y poner un poco de...
Pero Arnau, sí. El domingo está...
Bueno, el domingo así. La victoria.
El domingo es pasado
sí,
mañana.
Sí, el domingo es la victoria, domingo, como vamos, sea, Fran.
Aquí tenemos
sea,
un profesional.
Como ¿no? sea, Fran, la
vamos
victoria.
Con pensamientos positivos.
Sí, pensamientos positivos.
Imaginemos por un momento, ganamos. Porque ganamos, en el peor de los casos, estaremos a 5 puntos del descenso. Yo creo que no, algo ocurrirá por ahí arriba que nos
acerque más. Juan Celta Mallorca, creo.
Además de eso... Le ganamos al Betis.
Correcto.
Que es, en fin, hay una cuenta ahí pendiente, entre comillas, una cuenta pendiente de estos últimos meses. Y además le ganamos a Rubi. Y además nos reafirmamos. Y además seguimos vivos. Es decir, es que tenemos tanto que ganar este domingo.
Compro.
Que ganar
el
este domingo.
El partido de la temporada pasada contra Girona. Es el mismo partido.
El mismo.
Yo lo veo también como una gran oportunidad.
Pues lo compro.
Y por eso lo que quiero es que todo el mundo vaya con ese optimismo, ¿no?
Y
no,
la gente.
No ir a sacar cuentas, sino...
Vital creer.
Venidos a ver básquetbol. vole y tal, que veréis
victoria. Me habéis animado y todo. Y yo estaba hundido. ¡Vamos!
Y a partir de ahí, estamos 3 metros más cerca de
casa. Llama a Ricard Casas, a ver si se ha borrado el cruce cenizo.
No se ha cortado,
que,
no se ha llegado a tiempo y no se ha cortado todavía.
Hay que creer que nos salvamos. Y como tal, tenemos que comportarnos cada domingo. Creemos que nos vamos a salvar. Y vamos a por todas al campo. Y los jugadores son cojonudos, porque el año pasado fueron cojonudos y este año también.
Y porque son los nuestros, además.
Exactamente.
Y tienen que demostrarlo, y es lo que todos esperamos, porque, insistimos, el domingo es una gran oportunidad para dar un salto a todos los niveles, sobre todo psicológico, que es lo que nos hace falta a todos. Volver a creer en los nuestros, porque es que son los nuestros, no tenemos otros más. O sea, que el domingo todos al campo, nosotros vamos a ir todos a animar al Español, porque se juegan 3 puntos. No, se juega mucho más, porque nos jugamos el seguir estando en primera, que es muy importante. Con Perico, el lunes lo comentaremos.